Muy buenas tardes. En nombre de la Secretaría Nacional de Drogas, les damos la bienvenida a la presentación Resultados sobre el impacto de la Ley 19.172 en población adolescente y venta regulada. Están presentes en la mesa de apertura el licenciado Diego Olivera, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, y el licenciado Martín Rodríguez, director ejecutivo del Instituto de Regulación y Control de Cannabis, quien darán la apertura a esta jornada. Lo invitamos a hacer uso de la palabra al licenciado Martín Rodríguez.
Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar acá esta tarde acompañándonos. Le quiero agradecer a la Secretaría Nacional la oportunidad de compartir este espacio, fundamentalmente para poner en valor y destacar la necesidad de generar y seguir generando información de calidad sólida que alumbre el proceso de toma de decisiones, especialmente para una institución como la nuestra, como el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que por tratarse de una agencia regulatoria joven, en una política con la complejidad que tiene esto, con el nivel de innovación que tiene esta, es un elemento fundamental. Y particularmente a partir de la generación de información con este nivel de robustez, como vamos a compartir y a entrar en detalles durante este rato que va a seguir ahora, como ya hemos logrado hacer a fines del año pasado también, en oportunidad de presentar datos sobre población general, entre otros estudios específicos dedicados al seguimiento, al monitoreo de esta política, son sin duda elementos clave para fortalecer y mejorar el desempeño de la institucionalidad pública y el vínculo con los actores privados, con la academia, con los actores sociales y con otras agencias del Estado responsables también de tomar decisiones y de acompañar este camino de implementación. Por lo tanto, es una actividad que nos genera mucha alegría y que, como siempre pasa con estas cosas, es puntapié para seguir pensando, para seguir evaluando, para identificar tendencias que van cambiando, que se mantienen y eventualmente para seguir confirmando a lo largo del tiempo, para lograr lo que a todos los que estamos de este lado del mostrador nos interesa mucho y es tener la mejor política pública posible. Y eso solamente se logra si la política pública es flexible, si se adapta a la realidad que se va ayudando a cambiar desde su propia implementación y si las decisiones de adaptación están basadas en evidencia. Así que cuantos más cerebros, cuantos más brazos haya generando conocimiento desde los más diversos puntos de vista, va a ser mejor para todos nosotros y en definitiva para la población con la cual trabajamos en estos temas. Así que muchas gracias, gracias de vuelta por estar acá esta tarde y con mucho gusto vamos a compartir los resultados en unos minutos.
Muchas gracias, licenciado Rodríguez. Y ahora invitamos a hacer uso de la palabra al licenciado Diego Olivera.
Buenas tardes a todas y a todos. La verdad que desde la Secretaría Nacional de Drogas es un gusto poder organizar esta actividad, tener de parte de todos ustedes tan buena respuesta de convocatoria. Sabemos que son temas que generan interés y para nosotros es una gran responsabilidad volcar información de calidad al debate público. Uno de los aspectos en donde desde la Junta Nacional de Drogas se viene haciendo un fuerte hincapié ya desde hace largo tiempo es en lo que denominamos como gestión basada en la evidencia y el incentivo, el estímulo a un debate público informado. Porque, de alguna manera, lo que denominamos el problema de las drogas ha tenido, alteraciones en su debate por muchas veces por preconceptos, por ideas mal fundamentadas o escasamente fundamentadas desde el punto de vista de la evidencia científica. Entonces, todo lo que se ubique en el espectro de la generación de conocimiento de calidad es no solamente importante, como bien decía Martín, para la toma de decisiones en los organismos públicos, sino para incentivar el debate. Uno de los patrimonios, creo, institucionales importantes que tenemos lo demuestra el crisol de inscripciones organizacionales e institucionales de la vida pública del país que estoy viendo desde acá, desde la mesa, en todos ustedes, no solamente en los organismos públicos, sino en entidades de la sociedad civil, en universidades públicas y privadas, y eso es lo que hoy queremos generar. Quiero reconocer, porque vamos a tener tres presentaciones de tres investigadoras, mujeres, jóvenes, con una destacadísima trayectoria académica, pero en particular quiero reconocer la trayectoria y el trabajo del Observatorio Uruguayo de Drogas, que se ubica en la Secretaría Nacional de Drogas. Es una organización que hace parte de la política pública de drogas desde principios del siglo XXI y en este contexto de transición es una de las uno de los temas organizacionales que hemos transmitido con mucho énfasis a las futuras autoridades, la importancia del trabajo que allí se realiza y la necesidad de mantener activas líneas de investigación que, como la que hoy se va a presentar, la investigación en estudiantes, llevan ya 8 ediciones. Entonces, no es solamente el hito de la presentación de una encuesta de este tipo, sino el contar, que el país cuente con una serie acumulada que permita evaluar y observar la evolución de un fenómeno tan sensible para la política de drogas como es el uso de estupefacientes o el uso de sustancias psicoactivas durante la adolescencia a lo largo de un tiempo que, bueno, ya es prácticamente de 2 décadas y que esperamos que ese insumo siga adelante porque no solamente es útil al nivel nacional, sino que es valorado en el contexto regional e internacional, como somos valorados los uruguayos como uno de los países que producimos información sistemática sobre las drogas y el uso de drogas con mayor solidez. Y también quiero resaltar el papel que ha jugado el Instituto Nacional de Estadística, que ofrece soporte metodológico, ofrece un conocimiento acumulado y además una solidez institucional que hoy trasciende cualquier tipo de visión desde el punto de vista político o administrativo, sino que tenemos una institución de generación de insumos estadísticos que también es fundamental, es una pieza fundamental en la gestión de las políticas públicas. Y como bien decía Martín, si es necesario contar con información de calidad para la gestión de la política de drogas en general, en particular la regulación de mercados, que es un componente del punto de vista conceptual y político fundamental para explicar qué pasa con la política de drogas en Uruguay, cobra particular relevancia la información en el contexto de la regulación de mercados y en particular con todos aquellos datos que ofrezcan conclusiones o que permitan ir arribando a las primeras conclusiones sobre los efectos de la aplicación o la construcción, implementación de un marco regulado para el mercado de cannabis psicoactivo en nuestro país. Nosotros somos firmes convencidos y hemos dedicado mucho trabajo a la implementación de este marco normativo y creemos que hoy, si bien es materia de discusión, cada vez más somos los observadores y los ciudadanos y ciudadanas uruguayos que vemos con esperanza lo que por esta vía regulatoria se pueda lograr en términos de salud pública, en términos de seguridad pública y en términos de derechos humanos. Quiero destacar también unas últimas 2 cosas, que es el intercambio entre universidades. El Observatorio Uruguayo de Drogas va a hacer su presentación, pero vamos a tener a otras 2 universidades o representantes de otras 2 universidades que nada tienen que ver con el Estado. Digo, en esto de también la independencia de las miradas y la capacidad desde las instituciones públicas de escuchar, de poner un oído atento a lo que en el mundo académico se está produciendo con respecto a la política de drogas y allí poder generar un intercambio y un diálogo que consideramos sumamente valioso. Y por último, quiero permitirme, dado que esta es una de las últimas, ya mañana tenemos otra actividad, pero de las últimas actividades que voy a realizar desde la Secretaría General de la Secretaría Nacional de Drogas, reconocer a todos los funcionarios y funcionarias de los equipos del Instituto de Regulación y Control del Cannabis y de la Secretaría Nacional de Drogas, que me han acompañado y han desarrollado con muchísima responsabilidad su tarea, la vienen desarrollando, también saludar y reconocer la tarea que durante años ha desempeñado Milton Romani, que hoy tuvo la deferencia de acompañarnos, porque en muchos casos estos equipos, por supuesto, han traspasado varias administraciones y son esa parte no tan visible de muchas de las cosas que hacemos y logramos y para mí es importante entonces entregar ese reconocimiento público a todos los profesionales que trabajan en estas instituciones. Así que muchas gracias y bueno, y damos paso en la mesa a las investigadoras.
A continuación, se llevará a cabo la presentación de los resultados de la octava encuesta nacional de consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media, que estará a cargo de Jessica Ramírez, magíster en sociología, profesora asistente del Departamento de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República e integrante del Observatorio Uruguayo de Drogas.
Bueno, buenas tardes a todos. En esta oportunidad, como se mencionaba hace un ratito, vamos a presentar en esta primera presentación los resultados de la octava encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media, que se hizo en el segundo semestre del año 2018. Este estudio es un estudio prioritario del Observatorio Uruguayo de Drogas, en tanto nos permite mantener la vigilancia epidemiológica del fenómeno de drogas en el país, pero particularmente, y como se mencionaba recién, en un marco de política regulada, en el marco de regulación del mercado de cannabis, adquiere especial relevancia para poder observar lo que pasa en una población de extremada vulnerabilidad como los adolescentes frente al consumo de drogas. Si yo encontrara con cuál bazar podría ser... No veo, no, claro, no sé con cuál. Ahí está, pero no sé cuál pasa para el siguiente. Bueno, yo les voy contando cuáles son los objetivos, igual, ahí está. Pero alguien lo pasó, yo no lo toqué. Después de todo lo que hice. Bueno, entre los objetivos de la encuesta lo que tenemos entonces es conocer las prevalencias, los patrones de consumo. Estamos buscando también conocer las principales características sociodemográficas de los adolescentes y las diferencias que hay en los diferentes consumos, analizar los factores de riesgo y protección asociados al mismo. Pero particularmente, y en la medida en que mantenemos la misma metodología desde el año 2003, como comentaban, y esta es la octava edición, podemos evaluar las tendencias en el fenómeno de consumo, que es de suma importancia en la medida en que nos permite observar la evolución de los consumos, las tendencias en esta población. Y apoyar, como se decía recién, el diseño, la implementación, la evaluación, el monitoreo de las políticas públicas. No quiero equivocarme de nuevo. ¿Alguien me puede decir? Gracias. Eso no es, tenés que pasarle acá, me parece.
Bueno, el principio.
¿Y con cuál paso? Pero yo estoy apretando ese y no funciona. ¿Ahí? Ese está bien. Ahí está. Bueno. Ahora capaz que sí puedo hacer las cosas bien. Respecto a la ficha técnica, lo que tenemos es una representación de todos los estudiantes de enseñanza secundaria que están en el sistema formal de educación. ¿Sí? Representamos entonces a adolescentes escolarizados de 3 a 17 años en educación pública y privada y también las escuelas técnicas profesionales. ¿Sí? Es una encuesta, es un formulario autoadministrado que se aplica en los mismos salones de la clase. ¿Sí? En esta edición del 2018 alcanzamos a 5.228 casos o estudiantes, visitando 297 clases de 100 instituciones, centros educativos del país. Ahora parece que sí. Respecto a la prevalencia, entonces, los principales indicadores que se utilizan tienen que ver con las prevalencias. Esos son los primeros, ¿sí? Referidos a diferentes momentos temporales. La prevalencia vida, que responde a las preguntas de consumo alguna vez en la vida, lo único que nos permite observar tiene que ver con el contacto que los estudiantes tienen con las sustancias. Basta con que hayan consumido una única vez para que el indicador dé positivo. O sea que lo único que vemos es contacto o presencia de las drogas en la vida de los estudiantes. Ahora, la prevalencia en los últimos 12 meses, que se restringe a la referencia temporal del último año previo al estudio, ahí sí, como es una referencia temporal acotada y cercana en el tiempo, permite que no se incorporen los exconsumos, que la prevalencia de vida sí los teníamos, o sea que es el mejor indicador para dar cuenta del panorama actual de consumo. El consumo en los últimos 30 días, bueno, es el consumo que tiene que ver con la referencia en los 30 días previos al estudio, y lo que hace es mostrarnos el consumo en ese periodo y se correlaciona muy bien, o se asocia, para ser correcta, con los consumos habituales. Esto quiere decir que aquellos que responden que sí a este indicador incorporan de alguna manera en sus prácticas semanales, mensuales, el consumo de la sustancia. Después tenemos indicadores de edad de inicio que lo que nos muestran son las edades en que se tienen los primeros consumos, las experimentaciones, los primeros contactos con las sustancias. con cada una de ellas. Después, ya saliendo un poco de las prevalencias, vamos a preguntarnos por diferentes patrones de consumos. Aquellos que nos hablan de patrones más abusivos, por ejemplo, con el alcohol, y ahí lo que utilizamos son preguntas sobre episodios donde se consuman determinadas cantidades de alcohol que signifiquen tener en sangre más de 80 gramos aproximadamente, lo que estarían mostrando un nivel de intoxicación. Después también, y para marihuana, se pregunta sobre frecuencias de consumos y a su vez se incorpora una escala, que es esta escala especialmente diseñada, que se llama CAS, que tiene que ver con poder identificar situaciones de consumo problemático, o mejor dicho, signos o riesgo de consumo problemático en los adolescentes. Entonces, como dijimos recién, la prevalencia anual o la prevalencia en el último año es el mejor indicador, el más certero para darnos un panorama del consumo actual. Entonces, lo primero que tenemos que observar al mirar ese gráfico es, bueno, las drogas son parte de la cotidianidad de los adolescentes, ¿sí? Hay un 7 de cada 10, un 72% de los estudiantes que ha consumido alcohol en el último año, ¿sí? Esta es la bebida, la sustancia que se bebe, que tiene mayor expansión, mayor presencia en la población, ¿sí? Junto con bebidas energizantes, que alcanza a 4 de cada 10, ¿sí? El monitoreo de las bebidas denominadas energizantes se realiza desde hace 13 ediciones en la encuesta y tiene que ver, o mejor dicho, ponemos el foco en eso por el alto aporte de cafeína que realiza y, por lo tanto, la estimulación del sistema nervioso central. Y a su vez, que en un uso combinado con alcohol permite enmascarar de alguna manera los efectos que tiene el alcohol y logra, permite o habilita mayores ingestas del primero. En tercer y cuarto puesto, tenemos a marihuana y tabaco, que se encuestan en el mismo nivel, ¿sí? 2 de cada 10 estudiantes en el último año declaró que había consumido en el último año marihuana y tabaco. Después, y otro fenómeno sobre el cual vamos a detenernos un poquito en esta presentación, tiene que ver con el uso o el consumo de tranquilizantes sin supervisión médica, ¿sí? El uso indebido de tranquilizantes en los adolescentes, que alcanza al 5% de la población. Cocaína y alucinógenos están en un 2%, en un nivel de 2%, 2 de cada 100 estudiantes ha consumido en el último año, y después las demás sustancias pueden considerarse, incluso estas dos últimas, en un nivel marginal para esta población. Vamos a mirar un poquito, antes de pensar sustancia a sustancia, las edades de inicio, ¿sí? Estos indicadores, como decíamos, lo que nos están mostrando es la edad en que los estudiantes consumen por primera vez cada una de esas sustancias, ¿sí? El alcohol, los tranquilizantes sin prescripción médica y el tabaco son las sustancias que los jóvenes comienzan a consumir en promedio a las edades más bajas, ¿sí? El alcohol, a su vez, es el único indicador que muestra diferencias entre los varones y las mujeres. Los demás tienen el mismo nivel, la misma edad de inicio. Sin embargo, en el alcohol, los varones muestran algo así como un año de anticipación o consumo más temprano. Bueno, ahí si quieren podemos leer la edad media de inicio del consumo de alcohol es 12,8 años, de tranquilizantes sin prescripción médica 13,5, los estudiantes inician el consumo de tabaco en promedio a los 14,3 y de marihuana casi a los 15 años. Lo importante de interpretar estos indicadores tiene que ver con ver el alcance que tienen. Estamos hablando de aquellos estudiantes que consumieron por lo menos una vez cada una de estas sustancias en su vida. Por lo tanto, no estamos diciendo nada de aquellos que no consumieron, que son la mayoría para todas las sustancias, menos para el alcohol. Entonces, tienen un alcance diferente. Por eso nos parece desde el observatorio interesante presentar el otro indicador que tiene que ver con la proporción de estudiantes que consumieron la sustancia antes de los 15 años. ¿Para qué? Para ver exactamente esto, el alcance, y un poco también observar cuáles en qué sustancias podemos esperar más trayectorias más largas de consumo y, por lo tanto, mayor probabilidad de consumo más frecuente o más intenso. En ese sentido, se observa que el 60%, 6 de cada 10 estudiantes que consumieron alcohol lo hicieron antes de los 15 años. Sin embargo, del total de la matrícula de estudiantes, solamente el 12,9 inicia el consumo de tabaco antes de los 15 años y solo el 8,6 inicia el consumo de marihuana antes de esta edad. Entonces, ahí es un poco ver el alcance distinto y solamente para alcohol podemos ver y observar a la edad de inicio en tanto indicador de precocidad de inicio. ¿Por qué? Porque la mayoría ya consumió alcohol. A los 17 años casi la totalidad de los estudiantes ha probado alcohol alguna vez en su vida. Por lo tanto, quedan pocas incorporaciones para realizar. En las otras sustancias la mayoría aún no lo ha consumido. Es importante señalar, ver la evolución de la edad de inicio. Nunca presentamos estos indicadores en estos términos, pero fíjense lo que pasa con tabaco. A lo largo de toda la serie, desde el 2003 hasta el 2018, se observa una evolución creciente de la edad de inicio. Y lo que nos están mostrando los datos entonces es, los estudiantes en promedio inician el consumo en 2018 un año más tarde de lo que lo hacían en 2003. Y este es un dato muy relevante, retrasar la edad de inicio del consumo de tabaco. Más cuando lo veamos ahora con lo que tiene que ver con las prevalencias de consumo. ¿Por qué? Si quieren, primero nos centramos en las tres prevalencias clásicas. Bueno, el 30% de los estudiantes consumió alguna vez en su vida tabaco, el 2 de cada 10 o el 20% casi en el último año y 1 de cada 10 en el último mes. Pero mira la evolución. Desde el año 2003 hasta el 2014 hay una caída permanente de casi 25 puntos porcentuales en la prevalencia anual del consumo de tabaco. ¿Sí? Luego se estabiliza entre el 2014 y el 2018. Entonces, los estudiantes se incorporan en menor medida al consumo de tabaco y además, como veíamos recién, lo están haciendo a edades un poquitito más tardías. ¿Sí? Lo otro que podemos observar en la gráfica son las curvas para varón y para mujer. El consumo de tabaco es en las mujeres siempre más elevado en esta población adolescente, cosa que no lo vamos a ver reiterado en población general, pero para adolescentes siempre la mujer consume en mayores niveles que los varones. Y pero lo significativo es que esa diferencia se explica únicamente por lo que pasa en Montevideo. En el resto del país, tanto varones como mujeres consumen el mismo nivel. Sin embargo, en Montevideo hay más de 7 puntos porcentuales de diferencia entre el consumo de los estudiantes varones respecto a, de las estudiantes mujeres respecto a los varones. Ahora bien, alcohol. Bueno, el resumen de las tres prevalencias de consumo de alcohol, de los indicadores clásicos, están allá arriba, un 80%, 8 de cada 10 consumió alcohol alguna vez en su vida, 7 de cada 10 lo hizo en el último año y casi la mitad de los estudiantes mantiene un consumo en el último mes. La evolución lo que muestra es la persistencia, la alta persistencia, prevalecencia y además estabilidad a lo largo de la serie del consumo de alcohol, inclusive alcanzando en el 2018 el punto más alto de toda la serie, el 72%, y mostrando que en 2018 el alcohol y las bebidas denominadas con energizantes son las únicas dos sustancias que muestran un cambio estadísticamente significativo con respecto al 2016, alcohol y bebidas energizantes. Respecto al consumo entre varones y mujeres, siempre se revelaba un mayor consumo de los varones hasta el año 2000, en el 2009 es cuando se equipara el consumo de alcohol entre hombres y mujeres, varones y mujeres. Ahora, para ver un poquito los patrones más abusivos del consumo, salirnos de las prevalencias y ver, bueno, estos estudiantes que consumen, de qué manera lo hacen. Lo que decíamos, tenemos es el indicador de consumo abusivo, de episodios de abuso de alcohol por ingesta. Lo que se encuentra allí es que 3 de cada 10 estudiantes de la matrícula general, de todos los estudiantes, 3 de cada 10 han tenido uno o más episodios de abuso en los últimos 15 días. A su vez, que no hay diferencia entre varones y mujeres. ¿Sí? Los dos, tanto varones como mujeres, muestran el mismo nivel de intoxicación. Además, si miramos a estos estudiantes que declaran haber consumido alguna vez estas cantidades de alcohol que tienen que ver con, son 2 litros de cerveza, más de 2 litros, más de 3/4 litro de vino o 4 medidas o más de bebidas destiladas, si nos concentramos en ellos, vemos que no lo han hecho una única vez en los últimos 15 días, sino que 7 de cada 10 de estos ha tenido más de un episodio de abuso. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que no son episodios aislados, sino que son parte de prácticas de consumo que incorporan los adolescentes en búsqueda del efecto, básicamente. Con respecto a marihuana, bueno, lo que se puede observar, las tres prevalencias, prevalencia de vida, 1 de cada 4, el 25% de los estudiantes de educación media ha consumido marihuana alguna vez en su vida, declara haber hecho este consumo. 2 de cada 10 lo consumió en el último año y 1 de cada 10 en el último mes. Como con otras sustancias, con marihuana lo que nos pasa es que a medida que aumenta la edad, los consumos naturalmente van a ser en mayores alcanza la mayor proporción de esos estudiantes de mayor edad. Entonces, lo que quisimos poner ahí es para que se pueda observar la diferencia que hay, el salto que hay en el consumo entre los adolescentes de 15 años y entre los de 15, 16 y 17. ¿Sí? Pasa de 6% al 21 y al 34%. Un poco porque nos está mostrando que esta mayor distancia o este mayor salto puede dar algún signo para intervenir y donde los programas de prevención tal vez puedan ser más efectivos antes de que el consumo se expanda, o sea, antes de que inicien el ciclo avanzado de secundaria o cuando termina el ciclo básico. Respecto a la evolución, bueno, lo que se puede observar es una tendencia creciente del consumo de marihuana hasta el 2014, ¿sí? Hasta el 2016, y luego entre 2016 y 2018 una estabilización. Lo que estoy queriendo decir es que entre 2016 y 2018 no hay ningún cambio en el consumo de marihuana. Obtenemos la misma declaración de consumo en el 2018 que en el 2016. Si bien es muy prematuro todavía hablar de un escenario de estabilización, porque claramente dos mediciones no son suficientes para mirar tendencias, necesitamos ser cautos y esperar mayores mediciones, nuevos estudios, lo que sí es cierto que se quebró la tendencia creciente, eso está claro. Un poco en la gráfica de arriba para observar la evolución del consumo de marihuana, como recién decíamos, bueno, una tendencia creciente hasta el 2016, tendencia creciente entre 2011 y 2016 y estabilización entre 2016 y 2018. Y si lo vemos por sexo, lo que podemos observar es que el consumo de los varones siempre fue superior, siempre encontramos una mayor declaración de consumo en los varones que en las mujeres. Sin embargo, a partir del 2016 se equipara y tanto varones como mujeres declaran en la misma proporción. Este dato, este fenómeno se reproduce, se vuelve a reiterar en 2018, por lo tanto, ustedes ven que las prevalencias aún en 2016 había una diferencia que no era estadísticamente significativa, ahora es la estimación puntual es la misma. Si miramos los patrones de consumo, bueno, ahora también vamos a dejar de mirar las prevalencias y pensamos cuáles patrones mantienen, cuáles son las frecuencias con las que consumen y demás, lo que podemos observar es, bueno, aplicado esta escala CAS, que se consta de 6 indicadores y con los cuales podemos así catalogar los diferentes riesgos de consumo, encontramos que hay en un 13% de los estudiantes que consumieron en el último año un riesgo alto de consumo o signos de riesgo alto de consumo problemático. ¿Sí? Esto se traduce en que el 2% del total de estudiantes que asisten a educación secundaria están presentando hoy algún signo de uso problemático o riesgo alto, para ser exacto, riesgo alto de consumo problemático. Es importante observar esto, la gráfica de abajo, la curva de abajo, lo que nos está mostrando es estabilidad de esta medición. ¿Sí? O sea, si bien vimos que hubo algún crecimiento lineal entre 2011 y 2016 y que se estabilice en este año, esas incorporaciones al consumo fueron hechas con el mismo patrón experimental que se mantenía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay variación, no hay una mayor proporción de consumo problemático. ¿Sí? Eso se mantiene y eso habla de que los patrones de consumo también mantienen las mismas frecuencias. Esta es la última sustancia que quiero recorrer mostrándola individualmente y para centrar la atención en el consumo indebido o en el consumo sin prescripción médica de tranquilizantes. Ustedes pueden ver que alcanza el 8% de los estudiantes alguna vez en la vida y al 5% en el último año. O sea, hay un 5% de los estudiantes que consume tranquilizantes sin supervisión médica. ¿Sí? Y esta proporción aumenta si lo miramos discriminado por sexo y aumentando para las mujeres. Es un fenómeno que en población general se repite, o sea, por eso lo marcamos acá, porque sistemáticamente las mujeres muestran prevalencias más elevadas de todos los psicofármacos. Y es importante mencionar la forma en que obtienen los estudiantes los medicamentos que usan sin prescripción médica. Hay un tercio de ellos que dice que declara que fueron entregados directamente por sus padres y una proporción similar que, si bien no se la dieron sus padres directamente, la obtiene de su casa. Ahora, un poco también para seguir con, y dejo abierto ahí, para seguir con el papel que tienen los padres y eso, me gustaría terminar mostrando esto, ¿no? El factor de el factor de protección o de riesgo que pueden llegar a tener los padres, los referentes adultos, la familia, ¿sí? Es conocido que cuanto mayor involucramiento, implicancia con las situaciones cotidianas, con la problemática, con el mundo de los adolescentes tienen sus padres, sí, se convierte en un factor de protección. No estamos acá diciendo que haya una relación causal, no haya ninguna atribución de causalidad. Simplemente decimos que los datos nos muestran, nos brindan evidencia para decir que los hijos de padres que se involucran, se preocupan, conocen a sus amigos, saben lo que les pasa, almuerzan con ellos, que están presentes, reducen significativamente la probabilidad de consumo de sustancias. Eso es lo que estamos diciendo. Ustedes pueden ver ahí en el consumo alguna vez en la vida de marihuana, pasa de un 20 a un 40% si los padres no están involucrados. El consumo habitual de marihuana pasa del 8 al 20% si dejamos a padres involucrados y pasamos a padres sin involucramiento. En este sentido, mostrar un dato que es del 2016, ¿sí? Porque esto de qué. Porque ¿qué pasa? Acá en tabaco y marihuana se ven mayores diferencias en el involucramiento de los padres como factor de producción. En donde menos se ven es en el alcohol. En el alcohol no hay tantas diferencias. ¿Por qué? Esto nos está hablando de la mayor naturalización, tolerancia parental y social hacia el consumo de alcohol. En ese sentido, quisimos mostrar este dato que es del 2016 y tiene que ver con cómo impacta en el consumo abusivo de alcohol y también en el consumo de marihuana la permisividad de los padres, ser tolerante, no ser claro frente a marcar pautas de conducta esperables o expectativas claras para los adolescentes. La prevalencia de vida del último año y del último mes de marihuana se multiplica por 3, por 4 y por 6 si pasamos de padres que se muestran no tolerantes, no permisivos hacia el consumo, a padres que, por el contrario, se muestran permisivos. Bueno, finalmente, entonces, ver un poco también el consumo en el hogar. Lo que se obtiene hace 2 o 3 ediciones en la encuesta es ver cómo el consumo varía si en el hogar hay consumo. Hay mayor consumo cuando el estudiante conoce, ve y está en contacto con el consumo de los adultos, tanto en tabaco como en alcohol. Particularmente en el alcohol, la facilidad de acceso, la permisividad, la mayoría de los estudiantes que consumen alcohol lo hacen en sus propias casas, obtienen el alcohol en su casa. Bueno, y ahí está el consumo de marihuana, que ustedes pueden ver cómo trepa de un 9 a un 37% si en el hogar no hay o si hay consumo en el hogar, ¿sí? Incluso se multiplica por 3, la experimentación en marihuana pasa del 20 al 60%, si en el hogar se conoce hay consumo de marihuana. Y por último, finalizo con mostrando la prevalencia de tranquilizantes sin prescripción médica, un poco atado a lo que veníamos viendo, y ver cómo en el último año, si en el hogar hay consumo de tranquilizantes, así sea con o sin prescripción de adultos, aumentamos del 3 al 17%. Esto tiene que ver claramente con las formas en que obtenían, como decíamos recién, los tranquilizantes los adolescentes. En síntesis, lo que nos deja este estudio 2018 es que las magnitudes de consumo de drogas se muestra casi sin modificaciones con respecto al 2016. El alcohol y las bebidas energizantes son las dos únicas sustancias que muestran en su prevalencia anual un aumento estadístico respecto a 2016. El alcohol, por la alta prevalencia, por los patrones abusivos, porque inician a edades muy tempranas, es la principal la sustancia que genera la mayor problemática en esta población. Respecto a marihuana, bueno, el crecimiento en el periodo, tenemos un crecimiento, una tendencia creciente, un crecimiento lineal entre 2011 y 2016, perdón, y luego se estabiliza entre 2016 y 2018. Entre las dos últimas mediciones no hay diferencias, es la misma proporción de estudiantes que declaran haber consumido marihuana para los tres indicadores, vida, año y mes. Si bien es prematuro, como decíamos recién, y es necesario ser cautos para poder delinear cualquier escenario de estabilidad, lo cierto es que se quiebra hay una inflexión en la curva creciente que había en marihuana hasta el 2016. Con lo cual, en el marco del mercado regulado, del monitoreo y evaluación de la regulación del mercado de cannabis, se podría decir que no se está viendo un efecto en este sentido aquí en las tasas, en las prevalencias de consumo. Como tampoco se observa respecto a en los patrones de consumo. ¿Por qué? Porque encontramos estabilidad en los estudiantes que muestran algún signo de consumo problemático de marihuana. Finalmente, bueno, insistir en el rol que deben cumplir las familias, los adultos, los padres, los referentes adultos, dado que siempre se obtiene, y es sistemático, que en todos los estudios se muestra cómo la implicación y el involucramiento de los padres opera, se conforma en un factor de protección, o sea, esto de tener entornos familiares contenedores, con estándares claros de conducta, conocer, involucrarse, ¿sí? Son factores de protección extremadamente vulnerables, particularmente en las primeras etapas de la adolescencia, en los estudiantes más pequeños. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jessica. Continuando con la presentación, invitamos a la PhD Magdalena Cerdá, profesora asociada, titular, Departamento de Salud de la Población, Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, director del Centro de Epidemiología y Política de Opioides del Departamento de Salud de la Población, quien nos hará la ponencia titulada La regulación del mercado de cannabis en Uruguay, una evaluación de su impacto en la salud pública adolescente.
Muchas gracias. ¿Podrían ir al principio de la presentación? Bueno, el estudio que voy a presentar hoy es el resultado de una investigación que hicimos en colaboración con la Junta Nacional de Drogas, en particular con Héctor y Jessica. Realmente les agradezco muchísimo por todo el apoyo que nos han brindado en esta investigación, porque sin ellos, sin la Junta, sin el observatorio, nada de esto hubiera sido posible. Y bueno, lo que vamos a presentar son resultados preliminares, y por favor los tomen como preliminares, de los efectos a corto plazo de la regulación del mercado de marihuana en Uruguay. Bueno, para poner un poco una puesta en escena del problema, después del alcohol y el tabaco, la marihuana es la sustancia que se consume más en el mundo. Para darles una idea, aproximadamente 4% de la población mundial ha consumido marihuana en el último año. Y en varios países, tanto el consumo como la potencia de la marihuana ha estado aumentando últimamente. Mientras que el consumo infrecuente de marihuana no está asociado a mayores problemas sociales o de salud pública, sí sabemos que el consumo frecuente, o sea, casi diario, de la marihuana está asociado a ciertos problemas de salud y problemas sociales, incluyendo mayor riesgo de trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia y la depresión, mayor riesgo de accidentes de tránsito, problemas respiratorios y problemas de rendimiento tanto en el trabajo como académicos. Esta es una gráfica que muestra las tendencias globales en el número de usuarios de marihuana en los últimos 20 años y que muestra un aumento significativo en el consumo de marihuana a nivel mundial. También hemos visto que en los últimos años ha habido mucho cambio en términos de la regulación del mercado de marihuana a nivel mundial. Una tendencia mayor a la liberalización del acceso de marihuana. Este es un mapa que muestra los distintos sistemas de regulación del mercado de marihuana a nivel mundial. Incluye países donde es completamente ilegal, en gris, países donde solamente se permite el consumo de marihuana por razones médicas, en celeste, países donde es ilegal a nivel federal, pero sí se permite tanto por uso médico o recreativo en ciertos lugares, como es Estados Unidos, por ejemplo. Y finalmente, dos países donde se ha legalizado tanto la producción como la venta como el consumo de marihuana a nivel nacional. Y esos dos, por supuesto, son Uruguay y Canadá. Uruguay siendo el primer país, el pionero, en la regulación del mercado que permite legalizar tanto la producción como la venta y el consumo. Ahora, cuando uno piensa en cómo regular el mercado de marihuana, la pregunta es mucho más complicada de si se legaliza o no se legaliza. Cuando uno piensa en cómo regular el mercado, en realidad hay muchas opciones. Hay un gran espectro de opciones, ¿no? Un menú de opciones, digamos. Entre un extremo, que sería la prohibición absoluta de tanto la producción, la venta como el consumo, y el aumento de sanciones asociadas al consumo, como al otro extremo, que es la liberalización absoluta, donde se permite todo, pero sin ningún tipo de control del Estado. Cerca del extremo está lo que llamamos el modelo comercial, que es el tipo de modelo adoptado por Estados Unidos, por varios estados en Estados Unidos, que legaliza tanto la producción, venta y consumo de marihuana por razones recreativas, pero donde el sector privado predomina en términos de control sobre tanto la calidad del producto, la potencia, la venta, etcétera. O sea que el Estado juega un rol muy mínimo en la regulación de la calidad del producto y la venta del producto. Pero entre el extremo de la prohibición absoluta y la liberalización absoluta o la comercialización absoluta, hay muchas otras opciones en el medio. Y entonces lo que a nosotros, mirando desde la perspectiva de salud pública, nos interesa saber es, cuando pensamos a nivel mundial, ¿qué tipo de modelo de legalización puede traer los mayores beneficios tanto a nivel social como a nivel de salud pública? Una gran parte de la investigación sobre la legalización de la marihuana hasta ahora se ha hecho en Estados Unidos, comparando estados que legalizaron por razones recreativas con estados que no, comparando estados que legalizaron por razones médicas o no. Y por ahora, las evaluaciones del impacto de la legalización por uso recreativo muestran un pequeño aumento en problemas de abuso y dependencia de la marihuana entre adolescentes, un aumento en el consumo y en problemas de abuso y dependencia en adultos mayores de 25 años de edad, y también un aumento en consumo de alcohol entre adultos mayores de 25 y un aumento en accidentes de tránsito. Pero de vuelta, Estados Unidos ha adoptado un modelo comercial donde el sector privado tiene casi absoluto control sobre la producción y venta de marihuana. Entonces, viendo el estado de la situación en Estados Unidos, a nosotros nos interesaba ver si hay otra alternativa al modelo comercial, ¿no? ¿Qué tipo de modelo de legalización puede llevar tal vez a mejores desenlaces, o sea, a menores problemas de salud pública? Y entonces por eso nos interesó mucho la situación de Uruguay, porque Uruguay presenta un modelo de regulación de mercado que es muy distinta al de Estados Unidos. O sea, en Uruguay, en diciembre de 2013, Uruguay fue el primer país que legalizó tanto la producción como la venta de la marihuana para fines recreativos, pero adoptando un modelo no comercial de regulación. Y es el primer ejemplo a nivel mundial de un modelo de donde la producción y venta de marihuana está regulada por el Estado. O sea, que el Estado juega un rol mucho más importante en todo el proceso de regulación de venta y producción y consumo. Y en contraste con Estados Unidos, se ponen límites en la cantidad de producto que se puede producir y vender, en la potencia y clase de producto que se puede vender y en todo el proceso de producción. Y como sabemos, hay tres formas de acceso a la marihuana que están autorizadas en Uruguay, tanto el autocultivo como los clubes canábicos y farmacias. Entonces, mirando este modelo muy distinto de regulación del mercado de marihuana en Uruguay, nosotros estábamos interesados en ver qué impacto tiene este modelo mucho más altamente regulado por el Estado, qué impacto tiene tanto en las percepciones de riesgo y de acceso a la marihuana como en el consumo de marihuana, en el consumo de otras sustancias como sea el alcohol y el tabaco y en accidentes de tránsito. Este es un proyecto de investigación que ha llevado varios años y que todavía está en proceso. Así que ahora lo que voy a presentar son algunos resultados sobre lo que hemos visto en términos del impacto en consumo de marihuana y espero poder volver en otro momento para presentar resultados más finales, a mediano plazo e incluir más los resultados sobre consumo de otras sustancias y accidentes de tránsito. Bueno, ¿cómo hicimos este proyecto de investigación? Lo que hicimos es comparamos la trayectoria de consumo de marihuana en Uruguay, pre y post el pasaje de la ley, con la trayectoria de consumo en otros dos países, Chile y Argentina. ¿Por qué hicimos eso? ¿Por qué no nos enfocamos solamente en Uruguay? Bueno, el problema es que si solamente miramos a la trayectoria de consumo de marihuana en Uruguay, pre y post la ley, puede ser que si observamos un cambio sea por la ley, pero también puede ser por muchas otras cosas que pasaron al mismo tiempo que la ley, ¿no? ¿Y cómo sabemos qué es lo que realmente llevó a un cambio? La única manera es usando lo que se llama un grupo de control, o sea, comparando con otro lugar donde no se pasó esta ley, pero un lugar que sea parecido al Uruguay pero que la diferencia sea que esta ley no pasó. Entonces, mirando los datos sociodemográficos y información sobre patrones de consumo de marihuana y de otras drogas, los países que parecían más similares eran Chile y Argentina. Ahora, serán similares, pero no son los mismos países, ¿verdad? Igual hay diferencias entre Argentina, Chile y Uruguay. Entonces, tenemos que tratar de alguna manera esas diferencias. O sea, tenemos que encontrar un grupo de comparación con Uruguay que realmente se asemeje a lo que estaba, a la situación en Uruguay antes de la ley. ¿Cómo hicimos eso? Bueno, usamos algo que se llama un método de control sintético. ¿Y qué quiere decir eso? Tomamos tanto una serie de tiempo en datos sociodemográficos en las regiones y provincias en Chile y Argentina y en Uruguay, y datos sobre consumo de marihuana y otras sustancias en los tres países, y usamos esos datos para encontrar, usando un método estadístico, cuáles regiones o provincias en Argentina y Chile se asemejaban más a el Montevideo y el interior en Uruguay. Y entonces pudimos darle mayor ponderación a esas regiones o provincias que se asemejaban más a Uruguay. Entonces construíamos lo que se llama un grupo de control sintético o un grupo de control virtual que se asemeja más a Uruguay. Para ilustrar qué quiere decir este tipo de método, les muestro estas dos gráficas en esta diapositiva. Este es un ejemplo de uno de los primeros estudios que se publicó usando este método de control sintético por el investigador llamado Abadi. Lo que él quería hacer era evaluar el impacto que una ley que controlaba el tabaco en California tenía en el consumo de tabaco. Entonces, lo que él decidió hacer es comparar la trayectoria de consumo de tabaco en California, pre y post esta ley, con el consumo de tabaco en el resto de los estados de Estados Unidos. Eso, ahora, lo que ven arriba, en la gráfica de arriba, es las tendencias antes del pasaje de la ley y después del pasaje de la ley en California, en la línea negra, y en los otros estados, en la línea rayada. Y lo que es antes de la ley es antes de la línea vertical. Lo que ven es que antes de la ley había grandes diferencias entre California y el resto de los estados. Pero lo que realmente queremos, si queremos tener un grupo de control válido, es tener la misma línea, tanto en California como el resto de los estados. Entonces, usando este método de control sintético, él encontró un grupo de estados que se asemejaba más pre-ley a California. Y eso lleva a la segunda gráfica, la gráfica inferior, donde antes del pasaje de la ley ven que la trayectoria de California y de California sintética es la misma. Bueno, esa es la misma idea de lo que estamos haciendo acá. Estamos tratando de usar métodos estadísticos para encontrar regiones o provincias en Argentina y en Chile que se asemejen lo más posible al Uruguay antes del pasaje de la ley que regula el mercado de marihuana. Para hacer este estudio usamos datos de la Encuesta Nacional de Drogas en Población General y la Encuesta Nacional de Drogas en Población Escolar, además de datos sociodemográficos desde el 2001 al 2018. Empezamos preguntándonos si el pasaje de la ley que regula el mercado de marihuana en Uruguay ha tenido impacto en el consumo de marihuana en la población general. Estas son tendencias de la evolución del consumo de marihuana en población general entre 2001 y 2018. En la vida en azul, en los 12 meses en rojo y en los últimos 30 días en verde. Ahora, nuestra pregunta era: ¿el aumento en el consumo en la población general se puede atribuir a la legalización o no? Entonces, para hacer eso, para ver el efecto de la ley en el uso de marihuana en población general, usamos un diseño cuasi experimental, que lo que hacemos es comparamos. Primero, usamos el método control sintético para encontrar las regiones en Chile y las provincias en Argentina que se asemejan más a Uruguay. Establecemos líneas paralelas antes de la ley en Uruguay y en el grupo de control sintético, y después vemos, después de la ley, ¿hubo mayor cambio en Uruguay en consumo de marihuana o no? Para esto usamos las encuestas nacionales de drogas en población general. Nos enfocamos en la población de 15 a 64 años de edad. Definimos dos sitios como expuestos a la ley, que son Montevideo e Interior, mirados como entes separados, y los grupos de comparación incluían 15 regiones en Chile y 24 provincias en Argentina. Y miramos tanto el cambio de prevalencia de uso de marihuana en el último año, prevalencia en el último mes, síntomas de dependencia y síntomas de dependencia en la marihuana. Bueno, aquí mostramos los resultados sobre la prevalencia de marihuana, de consumo de marihuana en el último año y en el último mes. Entonces, por ejemplo, si nos enfocamos en la gráfica en la izquierda, lo que mostramos es el cambio en la prevalencia de consumo de marihuana en el último año y ven dos rayas. La raya roja es Uruguay y la raya vertical es cuando se pasó la ley. Y la raya negra es el grupo de control sintético, o sea, lo que les decía antes, que es este grupo de Chile y Argentina que se asemeja más a Uruguay antes de la ley. Entonces vemos que después del pasaje de la ley hubo un leve aumento de consumo de marihuana en el último año y también un leve aumento de consumo de marihuana en el último mes, pero ninguno de estos cambios fue estadísticamente distinto que cero. O sea, este cambio no fue distinto de lo que uno podría esperar por razones de variación aleatoria. No hubo un real mayor aumento de consumo en Uruguay que se podría atribuir a la ley. Ahora, eso les presenté una población muy heterogénea, ¿no? De 15 a 64 años de edad hay mucha variación en términos de patrones de consumo. ¿Qué si nos enfocamos en grupos más homogéneos? Bueno, estas son las mismas gráficas, pero enfocándonos en las personas de 15 a 25 años de edad. También ven que hay un leve aumento en Uruguay relativo al grupo de control en prevalencia de consumo en el último año y en el último mes, pero no es una variación que sea mayor de lo que se podría esperar por razones de variación aleatoria. Y lo mismo en adultos de 26 y mayor años de edad. Y finalmente, en términos de síntomas de dependencia en la marihuana, también no hubo básicamente ningún aumento. Entonces, en población general, no encontramos ningún aumento, tanto en la prevalencia de consumo en el último año, en el último mes, o en síntomas de dependencia, que se pudiera atribuir al cambio de ley. Ok, eso es población general. Ahora, una población que nos preocupa mucho son los escolares, ¿verdad? Sobre todo porque sabemos que el inicio del consumo de marihuana antes de los 18 años conlleva muchos mayores riesgos a lo largo de la vida. Entonces, el segundo estudio que hicimos es mirando específicamente a la evolución del consumo de marihuana en la población escolar. Esta es una de las tendencias generales de consumo de marihuana en población escolar entre 2003 y 2018. Y nuestra pregunta es, ¿este aumento general de consumo de marihuana en población escolar se puede atribuir a la legalización, o sea, al pasaje de esta ley, o no? Entonces, para hacer este estudio usamos el mismo método que recién les presenté, que estamos comparando el consumo de marihuana entre los escolares, entre los estudiantes de enseñanza media en Uruguay, con este grupo de control sintético que incluye las regiones y provincias de Argentina y Uruguay, de Argentina y Chile que más se asemejan a Uruguay. Para este estudio usamos las encuestas nacionales de drogas de estudiantes de enseñanza media entre 2001 y 2018. Nos enfocamos en estudiantes de enseñanza media entre 13 y 17 años de edad. Y de vuelta, los expuestos a la ley estaban en Montevideo Interior. Y aquí el grupo de comparación solamente era Chile, porque no teníamos suficientes datos con las encuestas de Argentina, desafortunadamente. Aquí vimos cuatro distintos desenlaces. Primero queríamos ver si habían cambiado las percepciones de cuán riesgoso es el consumo frecuente de marihuana entre los estudiantes. Queríamos preguntarnos si hay un cambio en términos de cuán accesibles piensan que es la marihuana, y después queríamos ver si hubo un cambio en la prevalencia de consumo en el último año y en el último mes. Bueno, aquí muestro el mismo tipo de gráficas que mostré anteriormente, pero acá los desenlaces son, a la izquierda, el riesgo de uso frecuente de marihuana y a la derecha, la facilidad de acceso. Entonces, lo que queremos ver es sí hubo, por ejemplo, un mayor cambio en la percepción de cuán riesgoso es usar la marihuana frecuentemente o de cuán fácil es acceder a la marihuana después del pasaje de la ley en Uruguay comparando con el grupo de control sintético. Y mientras se observó cualitativamente un mayor aumento tanto en la percepción de riesgo de uso frecuente como en la facilidad de acceso en Uruguay comparando con el grupo de comparación, de vuelta, ninguno de estos cambios fue estadísticamente distinto que cero. Y después, si nos enfocamos en consumo de marihuana, de vuelta, no hubo un cambio mayor en el consumo de marihuana tanto en el último año como en el último mes en los estudiantes de enseñanza media en Uruguay comparando con este grupo de control sintético. Entonces, en general, lo que esto nos sugiere es que, de vuelta, el pasaje de la ley no llevó a un mayor aumento de consumo de marihuana entre los estudiantes de enseñanza media. Ok, bueno, eso nos lleva al último estudio que les voy a presentar. Hasta ahora lo que les he presentado, sobre todo los de los estudiantes de enseñanza media, se enfoca en la prevalencia de consumo. Pero prevalencia de consumo puede ser cualquier cosa, no puede ser que fumó un cigarrillo de marihuana en el último año o puede ser que fuma todos los días, lo cual tiene efectos muy distintos. Entonces, lo que realmente nos preocupa y lo que realmente queremos seguir es cambios en consumo problemático, consumo riesgoso, consumo intenso. Entonces, el último estudio que queríamos ver es enfocarnos en el consumo problemático en los adolescentes y preguntarnos si ha habido cambios en los patrones de consumo relacionados al cambio de la ley que regula el mercado de marihuana. Bueno, este estudio usa un método distinto del que les presenté hasta ahora. ¿Por qué? Porque no teníamos suficientes medidas a lo largo del tiempo sobre consumo problemático, consumo intenso, como para usar este método que les presenté del grupo de control sintético. Entonces tuvimos que repensar con qué otro método podíamos responder a la pregunta si vemos un cambio en patrones de consumo, si se puede atribuir al cambio de ley. Entonces, lo que decidimos hacer es enfocarnos en la variación de consumo entre jóvenes que tienen menos de 18 años comparado con los jóvenes que tienen 18 años o más. ¿Por qué? Porque la ley se supone que les da acceso legal a los jóvenes que tienen 18 años o más, pero no a los que tienen menos de 18. Entonces, si la ley tiene un efecto, se esperaría que se vería un mayor aumento en jóvenes de 18 años o más que en los jóvenes menores de 18, porque tienen ahora otra vía legal de acceso que antes no tenían. Entonces, lo que estamos comparando en este estudio es el consumo entre los menores de 18 y los de 18 o más. Y lo estamos comparando post-legalización con antes de la legalización. Entonces, lo que esperaríamos es que después de la legalización habría un mayor aumento en el consumo en aquellos de 18 años o más y no tanto en los menos de 18. O sea que después de la legalización se abriría una mayor brecha en el consumo entre los menores de 18 y los 18 y más. Ahora, de vuelta, puede ser que se puede abrir una mayor brecha entre los menores de 18 y los mayores de 18 debido a la legalización, o puede ser que haya otra cosa que haya acontecido en Uruguay que explica este cambio. Entonces, por eso buscamos de vuelta tener una segunda validación de nuestra pregunta comparando con el mismo cambio en Chile. Entonces, lo que esperamos es que si identificamos un cambio de consumo en Uruguay que se pueda razonablemente atribuir al cambio de la ley, deberíamos ver, primero, un aumento de la brecha en el consumo entre los menores y de 18 y los de 18 y más post-legalización en Uruguay, y segundo, que esa brecha sería mayor en Uruguay que en Chile. ¿Por qué? Porque, de vuelta, en Uruguay se abre post-legalización esta nueva avenida de consumo que es solamente para los de 18 y más y solamente en Uruguay. Bueno, acá medimos dos distintas variables de interés. La primera, medimos uso riesgoso de marihuana, que básicamente lo que estamos contrastando es aquellos que no presentaron ningún consumo de marihuana o consumo no riesgoso y comparamos eso con aquellos que consumieron marihuana de forma riesgosa. ¿Qué queremos decir con uso riesgoso? Por ejemplo, fumar marihuana antes del mediodía, fumar marihuana solo, tener problemas de memoria al fumar marihuana, intentos por reducir el consumo sin éxito. Ese tipo de preguntas. Es una escala de 6 preguntas. Y la segunda variable de interés es el uso intenso. Y acá, como uso intenso, clasificamos a aquellos que usaron marihuana 10 o más días en el último mes. Bueno, entonces, ¿qué encontramos? Aquí tenemos dos gráficas, presentando a Uruguay y Chile, presentamos las tendencias de probabilidad de uso riesgoso en los menores de 18 años en la línea amarilla y en los de 18 años o más en la línea violeta. Y después la línea vertical denota la fecha cuando cambió la regulación del mercado en Uruguay. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que después de 2014 hubo un mayor aumento en el uso riesgoso en los de 18 años en Uruguay y que la diferencia entre el consumo riesgoso entre los de menores de 18 y los de 18 y más, la brecha esa se abrió más en Uruguay y se abrió más en Uruguay en comparación con Chile, indicando que el mayor aumento en consumo de uso riesgoso fue enfocado en los de 18 años y más en Uruguay. Si miramos uso intenso, otra medida de consumo problemático, vemos algo parecido, que de vuelta hubo mayor aumento en la probabilidad de uso intenso en aquellos estudiantes que tenían 18 años o más y de vuelta enfocado en Uruguay, indicando que posiblemente ha habido un aumento en consumo riesgoso en uso intenso enfocado particularmente en esa población que tiene ahora acceso legal a la marihuana. Entonces, ¿para cómo podemos poner todo esto en conjunto? Creo que estos, primero de todo, son resultados preliminares y son resultados preliminares a muy corto plazo, ¿no? Porque realmente una de las mayores formas de acceso a la marihuana, que son las farmacias, recién se abrieron en 2017. Y nosotros acá solamente les estamos presentando resultados hasta 2018. O sea que esta evaluación tiene que continuar. Es algo muy preliminar. Pero lo que indica es que la regulación del mercado de la marihuana parece que tiene efectos limitados en el consumo de marihuana. O sea que a nivel de la población no hemos visto aumentos en el consumo. En general, en términos de la prevalencia en estudiantes, tampoco hemos visto aumentos en el consumo de marihuana. Esas son grandes noticias. Puede ser que haya un posible aumento en consumo riesgoso e intenso en adolescentes de 18 años o más, pero también eso se debería contrastar con las buenas noticias que entre aquellos estudiantes que no tienen acceso legal no se ha visto un aumento en consumo problemático. Esto para nosotros, sobre todo contrastando con lo que se ha visto en Estados Unidos, nos sugiere que este tipo de modelo de legalización de la marihuana, donde el mercado es altamente regulado por el Estado, puede tener efectos en términos de salud pública y sociales mucho más positivos. Estos resultados, de vuelta, tienen que ser vistos con sus limitaciones, que nos falta información sobre consumo frecuente o frecuencia o cantidad de consumo en los distintos grupos y es una evaluación a corto plazo. Entonces, para el futuro queremos seguir haciendo esta evaluación, seguir por más años para ver cuál es el impacto del cambio de la ley con más años y también ver el cambio en el consumo de otras drogas y accidentes de tránsito. Gracias a nuestros colaboradores en esta investigación.
Muchas gracias, Magdalena Cerdá. Cerrando la jornada, entonces, se presentará el estudio de los impactos de la venta de marihuana en farmacias, que estará a cargo de Rosario Queirolo, que es PhD en Ciencia Política en la Universidad de Pittsburgh, profesora asociada al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica.
Bueno, gracias a todos. Gracias a la Junta Nacional de Drogas por la invitación a presentar este trabajo. La verdad que está buenísimo compartir acá esta presentación también con Jessica y con Magdalena. Creo que las tres presentaciones apuntan a tratar de hacer lo mismo con algo que es bien difícil, que es medir el impacto de una ley, ¿sí? En general, nosotros en ciencias sociales y bueno, también desde las ciencias de la salud y desde la epidemiología y en general, todas las ciencias, tratamos de medir el impacto de una variable sobre la otra, en este caso, por ejemplo, de la regulación, ¿sí?, de la ley, en diferentes resultados, y es muy difícil aislar, como decía recién Magdalena, cuál es efectivamente ese impacto, ¿sí? Es por eso que en estos resultados, que también son preliminares, lo que les voy a tratar de mostrar es otra forma de tratar de medir cuál fue el impacto en concreto de la venta de marihuana en farmacias, ¿sí? Y voy a tratar de explicarles qué fue lo que nos motivó para hacer esta investigación, contándoles un poco al principio cómo fue esa implementación. O sea, la verdad que capaz que esto lo voy a pasar un poco rápido porque todos los que estamos acá más o menos conocemos, por supuesto que algunos muy de cerca fueron quienes estuvieron a cargo de la implementación. Después voy a describir el proyecto, hablar un poco de las características de las farmacias que venden marihuana y después ya pasar a cuáles son estos resultados preliminares que tenemos para terminar como con unos comentarios finales, ¿sí? La implementación de la venta en farmacias, ustedes saben que las farmacias es una de las tres vías de acceso legal a la marihuana, se hizo en etapas. Ahí en la figura de abajo aparece como el cronograma, con la apertura del registro sobre el 2017, el comienzo de la dispensación en julio del 2017, creo que fue el 19 de julio, si no me equivoco. Después sucedió que hubo un problema con el sistema financiero internacional que resultó en un abandono de algunas de las farmacias que se habían anotado para que se habían subido a la venta como farmacias dispensadoras. Y que eso llevó a algunas oscilaciones de algunas que se dieron cuenta que no les convenía o que no, el modelo así no le funcionaba y se bajaron, pero a la vez hubo nuevas farmacias, sí, que se sumaron a la dispensación. Ahí está el 19 de julio de 2017, cuando arranca la venta, hay 16 farmacias en todo el país que dispensan marihuana. Y tenemos un sistema donde la salida e ingreso de nuevas farmacias siguió abierto, más allá de que el IRCA fue dando esas licencias de forma paulatina y no todo el tiempo. Pero explico esto porque eso fue importante para también cuál fue como nuestro diseño del proyecto, ¿sí? Actualmente hay 17 farmacias en todo el país. Nosotros antes de que empezara la venta de marihuana en farmacias hicimos como una etapa de entrevistas muy, muy cualitativas con dueños de farmacias, encargados de farmacias, a ver qué pensaban de si se iban o no a subir a la venta. Y salían argumentos muy disímiles, ¿sí? Hay algunos que decían que no porque tenían miedo de que fueran a haber problemas con la seguridad. Otros hablaban de la rentabilidad, que no les parecía que era un negocio porque había muchos condicionamientos puestos a la venta, necesitaban determinadas condiciones de seguridad y bueno, que no le veían como mucho rédito económico. Y después había otro conjunto de dueños de farmacias que decían que preferían no vender porque no sabían si en el barrio iba a ser bien recibido, cómo lo iba a tomar la gente, como cuestiones más relacionadas a los prejuicios, tanto sobre la sustancia como sobre los usuarios, ¿sí? Y en algunos de esos casos, esos prejuicios sobre los usuarios también se vinculaban a temas de seguridad, tan así como diciendo, bueno, andás a ver si cuando no hay marihuana, si me quedo sin marihuana, me prenden fuego la farmacia y cosas así que estaban un poco como en el imaginario en ese momento, ¿sí? Entonces, en parte, eso puede, un poco para contarles por qué tal vez estas 16 farmacias no fueron más. Claro que tiene poca cobertura en relación al total de farmacias, y también para contarles qué fue lo que pasó como con las farmacias después, lo que obtuvimos a través de la encuesta que hicimos, si algo de estos temores eran fundamentados o no, y como ya les voy a contar un poco, les adelanto, no lo fueron, ¿no? Entonces, hay poca cobertura territorial, todavía en el país no, ahí se ve el mapa, sí, no todo el país, no en todos los departamentos hay farmacias y la mayoría de las farmacias se encuentran en Montevideo, ¿sí? Más allá de esto, la implementación de la venta en farmacias
siguió evolucionando y el registro de adquirientes a través de la farmacia fue paulatinamente aumentando desde el inicio con 9.000 personas registradas hacia actualmente con más de 39.000. ¿Sí? Es la mayor vía de cobertura en términos de usuarios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue la motivación y por qué esta implementación de esta forma nos dio la oportunidad de, lo que decía al principio, tratar de conocer cuál era el impacto de este modo de acceso? Bueno, hubiese sido diferente si cada una de las farmacias del país hubiera vendido marihuana, nosotros no podríamos haber hecho como este diseño. También hubiese sido diferente y hubiéramos hecho un modelo experimental puro si, por ejemplo, entre el gobierno hubiera dicho es obligatorio que todas las farmacias vendan marihuana, pero simplemente voy a sortear cuáles farmacias venden y cuáles no, y los voy a obligar, ¿sí?, a que vendan marihuana. Porque ahí hubiéramos tenido un diseño que hubiese sido como el ideal, que hubiese sido un experimento aleatorio, ¿sí? Eso no sucedió y obviamente hay otro montón de justificaciones de por qué las cosas en política pública no se hacen de esa manera, ¿sí? Pero sí tenemos lo que se llama variación. De la misma manera que Magdalena trató de encontrar variación comparando y crear un grupo de control, ¿no?, este grupo de control sintético que nos acaba de contar con Chile o con Argentina, nosotros lo que dijimos es, bueno, acá lo que tenemos es una situación donde queremos conocer los impactos de una política pública innovadora y queremos conocer en concreto el impacto de un modo de acceso que es el que hace más visible a la política, que es la venta en farmacias, y que no es igual para todos los uruguayos. ¿Sí? Nosotros todos estamos bajo la misma ley, ¿sí?, la misma ley de regulación de la marihuana, pero no todos la vivenciamos de la misma manera. ¿Sí? Uno puede conocer o no autocultivadores, eso depende de la red en la que se mueva. ¿Sí? Uno puede o no ser miembro de un club canábico, pero ninguna de las dos vías son visibles. Es más, de hecho, hay regulaciones, como en los clubes canábicos, estrictas de que los clubes canábicos no anuncien dónde están, dónde no tengan cartelería, un montón de regulaciones que hace justamente que no se publicite. Sin embargo, las farmacias, a pesar de que no tienen anuncios gigantescos, sí la gente sabe cuáles son las farmacias que venden y que no venden, y todavía saben más cuáles son las farmacias que venden o que no venden, porque se originaron filas. ¿Sí? Estas filas nos dan la oportunidad de que también los vecinos, si alguno estaba distraído y no sabía que efectivamente en la farmacia vendían, ahora sí sepan. Y eso da a gente que no estaba en contacto con la marihuana como sustancia o con los usuarios, mayor cercanía. Y eso entonces lo que nosotros queremos medir es si estos que ahora empiezan a estar cercanos por ser vecinos, ¿sí?, ¿cómo se comportan en comparación con gente que es igual y de alguna manera este va a ser nuestro grupo de control, vecinos de farmacias que no venden? ¿Tá? Entonces la pregunta de investigación que tenemos es cómo impacta vivir cerca de una farmacia vendedora de marihuana en las opiniones, actitudes y comportamientos de las personas en relación a la sustancia, los usuarios y la política pública. Bueno, como les decía, el diseño de investigación se basa en que la venta en marihuana permite cómo se implementó la venta en farmacias permite comparar a uruguayos expuestos a la venta en farmacias, a esos vecinos, con uruguayos no expuestos porque no hay no hay farmacia en su barrio o en el lugar donde viven, ¿sí? Entonces, comparamos vecinos de farmacias dispensadoras versus vecinos de farmacias no dispensadoras. Y también hacemos la estrategia de comparar antes de que se empezara a vender con después de iniciada la venta. ¿Por qué esto? ¿Por qué nos interesa esto? ¿No? ¿Cuál es el sentido de ir y preguntarle a los vecinos qué es lo que hay atrás? Bueno, hay como dos argumentos fundamentales. El primero es el de la accesibilidad. Parte de la investigación que se está haciendo también en otros, en Estados Unidos, que como decía Magdalena, tienen un modelo mucho más comercial y hay muchos más dispensarios en los estados donde es legal la venta de marihuana recreativa, es este argumento de que a mayor accesibilidad de la sustancia
o mayor disponibilidad de la sustancia va a aumentar el consumo porque es más fácil acceder. ¿Sí? Entonces, este es uno de los es como uno de los resultados que después de implementar una política de este tipo, que también presentaba Magdalena, uno tendría como que ver. Entonces, de nuevo, no es igual de accesible para todos. ¿Sí? Pero hoy, a pesar de que todos vivamos bajo la misma normativa, no es igual de accesible. Lo que queremos ver es si aquellos vecinos de farmacias que realmente no solo viven, no solo tienen la posibilidad de acceder si se registran en eso, sino que les queda cerca, ¿sí? es más fácilmente disponible, entonces eso tiene un impacto en sus actitudes, en sus comportamientos y en sus opiniones. Y después la otra teoría es la del contacto social, ¿sí? En general, la teoría del contacto social dice que a mayor contacto social entre personas, por ejemplo, usuarios y no usuarios, debería reducirse, por ejemplo, cuestiones como el estigma social, la estigmatización, los prejuicios hacia los usuarios. Hay muchos trabajos sobre, no sé, desde inmigrantes, trabajo sobre racismo que tienen que ver con este tema, ¿sí? Uno pone a la gente junta y el contacto social hace que en realidad todos nos empecemos a llevar un poquito mejor. Eso vendría a ser, ¿sí? A que nuestros prejuicios vayan cayendo. Entonces, esto también nos da la oportunidad de ver si cierta aversión que había al principio frente a la regulación, una regulación que no tuvo el apoyo popular al principio, ¿sí? la opinión pública no estaba a favor, si el contacto social hace que favorezca más las actitudes de los vecinos que tienen a los usuarios comprando en la farmacia. Entonces, hicimos encuestas cara a cara. Una primera ronda fue previo a la venta que de julio del 2017, esa encuesta la hicimos en junio, justo un mes antes, y los vecinos no sabían si su farmacia iba a vender o no iba a vender. Y después volvimos a hacer la segunda ronda un año después, en agosto del 2018. ¿Ah? Entonces, tenemos vecinos de las farmacias vendedoras, que es nuestro grupo de tratamiento, vendría a ser como nuestro grupo de tratamiento, no es un grupo de tratamiento estricto, porque de nuevo no es un diseño experimental así, sino es un diseño cuasi experimental, y tenemos un grupo de control que van a ser los vecinos de las farmacias no vendedoras. Y a la vez encuestamos a representantes de farmacias vendedoras y no vendedoras, ¿sí? Los mismos fuimos a todas las farmacias que venden y a los grupos de controles y también le preguntamos o a los dueños de la farmacia o a los encargados de la farmacia, ¿sí? Se encuestaron al menos 10 vecinos por cada farmacia y ronda, y ahí están los totales de casi 1.300 vecinos y 119 representantes, y vamos a analizar estos datos con unos modelos de diferencias en diferencias. ¿Tá? Esto es como un planito de dónde íbamos, simplemente para ilustrarles cómo era el trabajo de recolección de datos. La farmacia es el punto naranja y los vecinos los puntos verdes, y tratábamos de ir a lugares lo más cercanos que pudiéramos a la farmacia. ¿Tá? Entonces, déjenme contarles algunas cosas de las farmacias que venden. Las farmacias que venden, como la mayoría de ustedes ya habrán visto, no, las cadenas de farmacias no se sumaron a la dispensación. En promedio, son farmacias donde hay seis empleados, en varias son menos, por eso es el promedio, hay alguna más grande, los diferentes turnos y esto, ¿no? Son empresas mayormente pequeñas, familiares, o es como la tradicional farmacia de barrio, muchas de ellas, y farmacias que ya hace mucho que están. Esto, claro, capaz que acá en Uruguay todos ya sabemos, porque sabemos cuáles son las farmacias, o las reconocemos, o eso. En otros países decir esto, o por lo menos cuando uno presenta estos datos en Estados Unidos, es como increíble, no pueden creer, porque como decía Magdalena, el modelo es muy distinto, y el impacto que tienen los comercios que venden que venden marihuana recreacional y la cantidad que hay, la diversidad que hay, es muy lejano a establecimientos que tienen en promedio 42 años de funcionamiento, que es como, ¿no? Está bien establecido en el barrio. Bueno, ¿cómo es el funcionamiento de la venta?
16, estos son números absolutos, sí, en total teníamos 20 farmacias contando aquellas que se bajaron, contando también las algunas que se bajaron y otras que se subieron después, declaran no haber tenido problemas con la dispensación. El 14, 14 de ellas no recibieron quejas de vecinos o clientes por vender marihuana, y entre algunos que recibieron quejas dicen que fue por vender una droga. Sí, eso era lo que les decían los vecinos, que algunos se quejaban que vendían una droga, sí, y 15 dicen que los vecinos están al tanto, o sea, todos saben que la farmacia vende. Esto es importante porque a nosotros nos da la idea de que efectivamente los vecinos están al tanto, saben y están como impregnados de la situación. En cuanto, ¿se acuerdan que les contaba que en esa etapa formativa que hicimos con entrevistas como más en profundidad a los dueños de farmacias, algunos decían, no, bueno, andás a ver quiénes son los usuarios, ¿no? Capaz que la gente del barrio no está muy conforme con que venda, con que vendamos marihuana, y muchos prejuicios, ¿sí? En las entrevistas que hicimos con esta encuesta, o sea, después, ya un año después de que las farmacias estaban vendiendo, dos entrevistados consideraban que los consumidores de marihuana son muy o algo parecido a ellos mismos, o sea, que es gente común, joven y no tan joven, una persona normal, personas que nunca generaron problema, o sea, no hay nada de aquellos temores sobre lo que podía pasar con la venta de marihuana en farmacias resultaron tener ser ciertos o fundados, ¿sí? Al menos no dentro de la gente que está a cargo de la farmacia. En cuanto a la victimización y medidas de seguridad, ¿se acuerdan que otro de los argumentos era no, que nos van a venir a robar más, o va a haber problemas, o si nos quedamos sin, qué van a hacer, ¿no? Los usuarios se van a descompensar? Bueno, nada de eso tampoco parece haber pasado. Había 3 farmacias que habían sido robadas en el último año cuando hicimos el estudio previo a que empezara la dispensación, y otras 3 fueron robadas después, pero, o sea, la misma cantidad, nada, ningún cambio significativo, o sea, no hay cambio. Y lo interesante es que cuando fuimos antes de que empezara la venta de marihuana, les preguntamos si identificaban una boca de droga, y 10 de las farmacias dijeron que sabían dónde había una boca de droga en el barrio, y cuando volvimos un año después, solo 5 dijeron que había una boca, como algo así como si esa boca no se hubiese relocalizado y se hubiese alejado de la farmacia, o por lo menos que no estaba en el barrio o ellos no podían identificarla, ¿sí? Entonces, eso es sobre la encuesta que hicimos a los encargados o dueños de las farmacias. Ahora vamos a pasar a conversar, a mostrarles los resultados de. Voy a pasar a mostrarles los resultados de los vecinos. Entonces, les voy a mostrar los resultados en 3 temas. Los primeros son los impactos en las percepciones de inseguridad y victimización. ¿Por qué esto? ¿Por qué tener en cuenta estos resultados y no solo capaz que los resultados que estaban presentando Jessica y Magdalena? Porque, bueno, recién les contaba esta evidencia como más anecdótica, ¿sí? Del temor de algunos dueños de farmacias de que pudiesen ser un botín por vender marihuana, ¿sí? Pero no solo por eso, sino porque lo más importante es que uno de los objetivos, de los principales objetivos de la regulación, tuvo que ver con generar un impacto en la seguridad pública y disminuir el narcotráfico o al menos disminuir los crímenes relacionados a las drogas. Entonces, ¿cuál es la evidencia internacional sobre esto? ¿Sí? Esto está claro que esto era en un principio un argumento muy ambicioso, pero es un argumento que también en otros países se ha manejado, ¿sí? Los estados que han legalizado en Estados Unidos no han legalizado con este fin, pero después, cuando miden el impacto, también miden el impacto en estos resultados que tienen que ver con la seguridad y el impacto en el narcotráfico o en los crímenes relacionados con las drogas. Y ahí la evidencia es mixta, ¿sí? Por ejemplo, ahí Dragone y Becker y Murphy encuentran efectos positivos en las tasas de homicidios y crímenes contra la propiedad. Después hay otros autores, Hunt, Pakula, que dicen que en California no encuentran ningún efecto significativo entre la presencia de dispensarios y el reporte de crímenes violentos. En ese caso no habría evidencia. En Colorado, hay como la evidencia está como es justamente, hay un artículo que plantea que los crímenes descienden en barrios con más, donde hay más dispensarios, donde hay más puestos de venta. Sí, y por otro lado, en otro artículo encuentran que en realidad los efectos sobre las tasas de criminalidad no son en los lugares donde están los dispensarios, sino en los barrios que están pegados a los dispensarios, ¿sí? Entonces, hay mucha gente tratando de ver si en definitiva el que haya lugares donde se vende marihuana eso tiene algún impacto directo sobre los crímenes, ¿sí? El contexto uruguayo es un poco diferente al de donde estos estudios se han realizado, porque en Estados Unidos las tasas de criminalidad han venido bajando y es el caso contrario a Uruguay, donde han venido aumentando, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa saber en esto es si estar cerca de una farmacia en algún sentido cambia algunas de estas variables. Percepción de inseguridad en el país, la percepción de inseguridad en el barrio, la victimización por crímenes, es decir, si esos vecinos fueron víctimas de algún crimen, de algún delito en los últimos 2 meses, eso pues es una variedad muy amplia de crímenes, ¿sí? Después un robo, un asalto, una extorsión, ¿sí? Un índice de desorden social que mide hasta dónde ven gente en la calle que está alcoholizada, o hasta dónde ven gente peleándose en la calle o generando algún tipo de disturbio, ta, ta. Y el índice de involucramiento en el barrio, quiere decir si las cosas que las personas hacen en el barrio, si van a hacer las compras en el barrio, si van a hacer deporte en el barrio, si caminan en el barrio, si hay, es también un índice que suma diferentes variables, y la existencia de bocas en la zona, de bocas de venta de droga. La única variable que da significativa, es decir, que hay una diferencia entre los vecinos y el grupo de control, es el índice de desorden social. Y esto, para mostrarles, cuanto el valor es más alto, hay menos desorden social. Y lo que muestra esto es que en el grupo de tratamiento, es decir, entre los vecinos que están cerca de las farmacias que venden marihuana, ¿sí?, la disminución, o sea, digamos, en el tiempo desde el 2017 al 2018 hay un aumento de desorden social percibido por los vecinos, tanto de farmacias que venden como vecinos de farmacias que no venden. Pero ese aumento del desorden social es menor en el grupo de tratamiento que en el grupo de control. Es decir, los vecinos de farmacias que venden encuentran que hay menos desorden social que los vecinos de farmacias que no venden. Entonces, eso también, la posibilidad de que esto de la venta en farmacias hubiera producido o generado algún tipo de impacto, ¿sí?, en las manzanas, estamos hablando de manzanas, ¿sí?, del contexto más cercano a las farmacias, en estas variables no hay impacto, el único impacto que hay en realidad es positivo, ¿sí? El desorden social empeoró menos, digamos, donde hay farmacias que venden marihuana. Bueno, segundo tema, los impactos en la aprobación de la política y sus efectos. Como les decía, la política, cuando empezó a implementarse, contaba con una minoría de los uruguayos que la apoyaban. Eso el apoyo fue aumentando, como lo muestran, por ejemplo, la encuesta de Monitor Cannabis del 2017, ¿sí? Y lo mismo, la implementación y la venta de marihuana en farmacias tenía todavía un rechazo mayor, que también fue disminuyendo con el tiempo, ¿sí? La aprobación en general era mayor entre los jóvenes, los residentes en Montevideo y entre quienes ya usaban marihuana. Pero también queríamos saber entonces, ¿qué pasaba con vivir cerca? De nuevo, porque no es la misma experiencia de la ley estar cerca de esta vía de acceso que no estarlo. Entonces, si es que de nuevo el contacto social generaba mayor aceptación o no generaba mayor aceptación. Entonces, preguntamos sobre aprobación de la regulación, sobre aprobación de la venta en farmacias, sobre el impacto percibido de la... Y preguntamos sobre... cuatro impactos percibidos, o sea, estos son percepciones, es lo que la gente piensa que la ley puede generar. Uno es el impacto percibido de la regulación en la seguridad pública, otro el impacto percibido de la regulación en la lucha contra el narcotráfico, otro el impacto percibido de la regulación, ahí va, seguridad pública, salud pública es el tercero, impacto percibido de la regulación en las libertades individuales. Digo, estos son los objetivos de la ley y... Por último, tenemos dos índices, que son el de estigma público y el de estigmatización. El de estigmatización es cuánto la gente estigmatiza, ¿sí? Individualmente. Es que a mí me pregunten, ¿usted considera que los usuarios de marihuana, no sé, no, porque son todos unos vagos? Y yo digo, ¿estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no sé qué? El de estigma público es si yo considero que el resto de la sociedad piensa así. ¿Sí? Hay muchos estudios sobre esto, sobre prejuicios, estigmatización, que lo que separan es, una cosa es lo que la gente piensa ya misma y otra cosa es lo que piensa que la sociedad piensa. Entonces evaluamos las dos cosas, ¿sí? Porque muchas veces son incongruentes. Yo puedo pensar que son todos unos vagos, pero sentir que vivo en un contexto muy liberal donde nadie piensa esto, o lo contrario, yo puedo pensar que no son nada unos vagos, sin embargo siento que vivo en un lugar donde todos piensan que son unos vagos, ¿sí? Entonces, no necesariamente son concordantes. Y por eso preguntamos los dos. De todas estas variables que están acá, no hay diferencias entre los vecinos del grupo de tratamiento y del grupo de control. ¿Sí? Las únicas dos diferencias son las que aparecen en el recuadro. La primera es el impacto percibido de la regulación en la lucha contra el narcotráfico y la segunda, el estigma público. Esta visualización no es la mejor, pero lo que significa esto es la gráfica de la izquierda, ¿sí? La que tiene las columnas de diferentes colores, muestra que entre los vecinos de las farmacias que venden, ¿sí? Perciben que la ley tiene un impacto mayor en la reducción del narcotráfico. Y esto tiene sentido, ¿sí? Porque en definitiva vieron que había gente que hacía fila para comprar marihuana, vieron que la marihuana se terminaba y de alguna manera hacen la conexión de entonces esta gente no está comprando en el mercado legal, ¿sí? Esta gente al menos no compra ilegal y esta gente en algún sentido le habrá sacado un pedazo de mercado al narcotráfico. Entonces, esa visualización, esa cercanía mayor de estos vecinos, nosotros la entendemos de esa manera, ¿sí? Y por eso perciben un impacto mayor de la ley en algo bien visible por estar cerca de las farmacias, ¿tá? Y el segundo es un resultado más negativo, o sea, el primero es positivo, el segundo es el único resultado, digamos, como que es negativo en cuanto a lo que uno desearía que generara la regulación, y es que aumenta la percepción de que hay estigma social, ¿sí? No aumenta la estigmatización, que es interesante, ¿sí? Los vecinos de las farmacias no aumentan la estigmatización que ya antes tenían, que podía ser poca o mucha o media, ¿sí? Pero no hay cambios en eso, en la estigmatización de cada uno, pero sí perciben que hay un aumento en el estigma social. Y eso se puede haber dado, nosotros pensamos en el equipo de investigación, porque en parte, seguramente cuando surgían las filas y todo eso, hay como una especie de, me imagino, los vecinos conversando, mira esto, mira lo otro, no sé qué. Entonces uno también escucha mucho hablar de los otros sobre este tema. Y posiblemente habrán escuchado algunas valoraciones mayores, tal vez no tan favorables frente a los usuarios de alguno. Esa es nuestra posible interpretación de este resultado de por qué aumenta más el estigma social entre el grupo de tratamiento. Por último, los impactos en el consumo y la percepción de riesgo, que esto sí estaban conversando Jessica y Magdalena. Y bueno, está el argumento de la accesibilidad, decíamos en cuanto, y por eso era interesante ver el efecto de las farmacias, ¿no? A mayor cercanía, a mayor accesibilidad, bueno, la teoría diría se espera mayor consumo. Esto es una manera de medirlo bien, bajo la cercanía, ¿no? Ya no estamos hablando de que todos tenemos la misma accesibilidad. Hay algunos uruguayos que por vivir cerca de una farmacia todavía tienen una condición de mayor accesibilidad que otros, ¿sí? Y bueno, ahí incluso hay uno de los artículos de Magdalena que dice que nos aumentan los niveles de consumo, especialmente en el uso adulto y recreativo, pero hay resultados mixtos respecto al impacto de las regulaciones en el consumo, ¿sí? Aunque las leyes se vuelvan más permisivas, el consumo no varía significativamente, ¿sí? Una de las explicaciones más estudiadas entonces es que el aumento en contextos legales tiene que ver con la disponibilidad de la sustancia. ¿Ah? Entonces, digamos, los resultados son mixtos, hay gente que sí encuentra un efecto, hay gente que no necesariamente encuentra un efecto, ¿sí? Y por último, tenemos el argumento de la percepción del riesgo y el argumento del contacto ya hablé, del contacto social. Sobre la percepción de riesgo, bueno, múltiples estudios señalan que la legalización produce una caída en la consideración de que su consumo implica un riesgo alto, y hay evidencia en torno a esto. Entonces, es la idea de probarlo para el contexto uruguayo con las farmacias, donde de nuevo está este argumento de la cercanía. Y lo que ven acá es que preguntamos por prevalencia de consumo, por frecuencia de consumo, por percepción de riesgo vida, por percepción de riesgo por consumo ocasional y por percepción de riesgo de consumo frecuente, y ninguna de las cinco variables tiene una diferencia estadísticamente significativa entre los vecinos que son de los vecinos de farmacias vendedoras y vecinos de farmacias no vendedoras. Para terminar, los efectos son menos de los esperados. En realidad teníamos como podíamos encontrar mayores efectos de acuerdo a las teorías y de acuerdo también a evidencia que se está generando en otras partes donde hay regulación de marihuana recreativa. Y cuando hay efectos, son más positivos que negativos. ¿Ah? Entonces, simplemente para resumir, hay efecto nulo o positivo en términos de percepción de inseguridad y victimización. La variable que muestra un efecto positivo es esta que decíamos, que aumenta menos el desorden social entre los vecinos de las farmacias vendedoras. En cuanto a la aprobación de la ley y sus efectos, los vecinos de las farmacias vendedoras consideran que la ley ayuda a disminuir el narcotráfico, ¿sí? Y por otro lado, eso como positivo, ¿sí? Ven como un efecto concreto de la ley, tal vez por eso que decíamos de ver las filas. Por otro lado, perciben más estigma social, aunque no estigmatización. Y en cuanto al consumo y la percepción de riesgo, ni estar cerca del lugar, ni en contacto social con los usuarios, tiene un impacto en la percepción de riesgo o el consumo. Tanto Martín como Diego al comienzo hablaron de la importancia de medir el impacto de las políticas públicas y también de ir ajustando las políticas públicas basada en evidencia que uno va encontrando. Magdalena dijo, hay que esperar para seguir midiendo esto. El esfuerzo que hacen desde el observatorio es increíble por ser sistemáticos en eso, es en medir en el tiempo y sobre todo mantener los mismos indicadores. Realmente lo que hoy vemos puede cambiar para mejor, puede cambiar para peor, no lo sabemos. Es fundamental seguir midiendo el impacto de esta política en el tiempo. Este estudio solo abarca un año. Hay muchos estudios que miden al año y después vuelven a medir porque, bueno, capaz que los vecinos dentro de 5 años piensan otra cosa y dentro de 10 también, ¿no? Entonces, nosotros solo agarramos el lapso de un año del tiempo. Quería simplemente mencionar tres cosas más: la accesibilidad de los datos, y en esto agradecer a la Junta Nacional de Drogas y también agradecer al Observatorio, a Jessica, a Héctor en particular, a Diego y a Lirka, a Martín en particular por siempre creo que Magdalena dijo lo mismo, ¿no? De compartir los datos. En este caso no son datos de la Junta Nacional de Drogas, pero creo que todo esto es posible compartiendo datos y donde diferentes equipos de investigación puedan hacerse diferentes preguntas con los mismos datos. Es fundamental el financiamiento para la recolección de datos nuevos. No todos los datos que necesitamos para contestar algunas preguntas están en las encuestas que existen desde los 2000, que son, de nuevo, repito, un tesoro, pero a veces hay preguntas que requieren otra recolección de datos, y está buenísimo que han empezado a surgir nuevas propuestas para ahora esta nueva propuesta del IRCA, ¿no? De también fomentar la investigación en diferentes aspectos de esta regulación para poder evaluar, ¿sí?, con evidencia. Y por último, tener estas oportunidades donde uno puede difundir los datos, también frente a los implementadores de la política, frente a gente que estudia este tema desde el lado de la academia, frente a muchos de ustedes que trabajan en la sociedad civil o en diferentes organismos públicos. Así que, esto es lo que tenemos por ahora. Ojalá que esto continúe y muchas gracias. Gracias.
Bueno, ahora abrimos a las preguntas. Le vamos a pedir que sean breves, unas tres preguntas. Está Marisa Torres con el micrófono, quien quiera hacer alguna pregunta a las investigadoras. Bienvenida.
Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Domínguez, soy representante de la OEA en Uruguay. Y tenía dos preguntas en algún sentido. Primero, felicitarla. Definitivamente es apasionante poner en blanco sobre negro una experiencia tan interesante como la que está viviendo este país. Pero me quedan dos, no sé si dudas, pero por lo menos preguntas. Por un lado, el tamaño de la muestra. Es decir, estamos hablando de una población muy pequeña, que entre otras cosas es pequeña por cómo ha estado estructurada la política. Es decir, la política, por ser justamente altamente regulada, ha generado que mucha población decidió no acercarse por la propia regulación. Eso es bueno o malo, no importa. Pero lo cierto, lo que ha generado aparentemente es una población pequeña. ¿En qué medida, dado ese hecho, se puede hablar de implicaciones a nivel macro, o sea, a nivel social del país, cuando estamos hablando de un universo absolutamente pequeño? Segundo punto, el tema de cómo controlaron ustedes los grupos de control. Es decir, porque efectivamente saben lo que pasó en Uruguay, pero ¿por qué los otros, tanto Argentina como Chile, se comportaron como se comportaron? Es decir, ¿hubo o no algún tipo de incidencia en ese comportamiento que pudo haber desviado su conducta como grupo de control respecto al caso uruguayo? No sé si me explico respecto a este punto. O sea, ustedes marcan ahí una tendencia. ¿Por qué se generó esa tendencia en los otros grupos de control? ¿Hubo alguna variable que, así como aquí sí la hubo, porque efectivamente se promulga una ley, hubo alguna variable que haya sido de fuerte influencia para que eso pasara? ¿Y en qué medida, si eso se da, puede o no desvirtuar los datos que ustedes pueden tener desde el punto de vista de un análisis comparativo? Gracias.
Sí, muchas gracias por las preguntas. La primera pregunta en términos de la muestra, sí, eso es una buena pregunta. Y en realidad eso fue parte de la motivación de nuestro estudio. Eso es parte de lo que queríamos responder. O sea, en este modelo de legalización, donde es por el nivel de regulación que tiene, ha llevado a controles más estrictos en el acceso a la marihuana, y que eso puede llevar tal vez a afectar a un grupo menor, eso realmente se traduce a un impacto distinto que un modelo que es altamente comercializado, donde no hay tanto control, entonces hay muchísimos más dispensarios que se abren, la facilidad de acceso es muchísimo mayor. Eso es lo que queríamos ver. Y lo que por ahora lo que hemos visto es que a corto plazo, efectivamente, un modelo donde el Estado tiene mayor rol en el control de acceso al marihuana, no se ve un aumento de consumo como se ve en un modelo altamente comercializado. Me parece que eso es interesante porque hay muchos países en el mundo que están interesados en legalizar, ¿verdad? Entonces, si van a legalizar, tenemos que saber cómo legalizar, ¿no? Cómo legalizar de una manera que proteja a la salud pública de la población. Y lo que yo veo en el caso de Uruguay es que esto ofrece una alternativa a la legalización que tal vez sea una alternativa que proteja los derechos humanos, reduzca el narcotráfico y al mismo tiempo no lleve a un aumento de consumo. En términos del grupo de control, nosotros, eso es algo que teníamos muy presente, entonces cuando seleccionamos a Chile y Argentina, tuvimos cuidado de en parte elegir países donde no hubiera otros cambios de ley, otro cambio de política que conflictuaran con el cambio de política de la legalización. O sea, que fueran máximamente parecidos al Uruguay en todos los otros factores que no sea el cambio de la ley de regulación del mercado. Siempre puede ocurrir, porque esto no es un experimento, ¿verdad? Es un estudio observacional, que haya diferencias. Eso no lo podemos nunca eliminar. Pero lo bueno que tiene este método es que podemos, por lo menos, en lugar de hacer una selección subjetiva del grupo de control, que a mí me parece, porque a mí me parece que este es el mejor grupo, es ponerle datos a la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que los datos nos dicen es el mejor grupo de control? Y entonces esos datos nos dijeron, estas provincias, estas regiones son las más parecidas. Y lo que nos muestra es también toda una serie de análisis preliminares que nos muestran que sí pudimos reproducir la trayectoria en Uruguay pre-legalización. Entonces eso nos da más tranquilidad que realmente pudimos elegir un grupo de control similar. Pero sí, pero nunca se quita que la posibilidad exista de otra explicación.
Sí, yo para sumar nomás a lo que decía Magdalena, hay muchos otros casos en donde uno evalúa políticas públicas y tampoco las políticas públicas son políticas que tengan un alcance universal. Digo, este tiene la posibilidad de ser universal, claramente, porque la gente puede seguir yendo a comprar una farmacia aunque le quede lejos, o sea, no es que no tenga ese derecho, es universal en ese sentido, pero no es igual de accesible para todos. Pero hay muchas otras evaluaciones que se hacen de políticas públicas que tienen como las mismas características. Nosotros acá, con este diseño de las farmacias, lo que optamos justamente es por, bueno, ver el impacto de aquellos que sí que sí venden, ¿sí? Que entonces claramente todavía están más cerca de la farmacia, todavía es más accesible, todavía es más disponible. Y bueno, y el grupo de control, la idea es, como en este caso de nuestro grupo de control, eso no lo expliqué, elegimos farmacias que están en barrios donde que están en departamentos donde hay también farmacias que venden, donde los índices de criminalidad son iguales que las farmacias de tratamiento, es decir, que las farmacias que venden, donde además tratamos de contemplar que si existiera una distancia para que no se superpusieran el grupo de control y el tratamiento, y entonces no hubiese efecto del tratamiento sobre el control, y donde también los años de educación, de como, digamos, encontrar similar un grupo de control con que fuese similar al que estábamos comparando. Ahora lo que estamos, estos resultados son preliminares, porque lo que estamos tratando de hacer es una estrategia de análisis un poquito más compleja, que además que se sale esto de lo que les mostré, que es un análisis de diferencia en diferencias, y hace lo que se llama matching, o sea, es como pareo en por el término en inglés, y es encontrar cuáles son los casos más, como la misma idea de lo que planteaba Magdalena, cuáles son los casos más parecidos antes, ¿sí? Para hacer pares y después comparar el efecto, donde hay un par, uno de los pares, un miembro del par es una farmacia que vende y otro o otros no. Entonces, pero son parecidos en el punto de inicio para después ver post regulación, implementación de la regulación, cuáles son los cambios.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Rodríguez, representante de la sociedad civil, y quería hacer una pregunta a la Junta Nacional de Drogas sobre algo que se habla y que en realidad habría que verlo en los datos, es si en los jóvenes hubo una sustitución del consumo de tabaco por consumo de marihuana. Los indicadores que se presentan muestran, por ejemplo, un mayor consumo de marihuana que de tabaco en los jóvenes a partir más o menos de los 16 años. Quería saber que si la Junta tenía una mirada sobre eso.
Diego, lo que nosotros observamos es que, una caída, una fuerte caída del consumo de tabaco,
y un crecimiento, una tendencia creciente hasta el 2016 de marihuana. Por otro lado, lo que venimos observando es cuál es la relación entre los que consumen marihuana y los que consumen tabaco. O sea, cómo si hay una alguna predisposición o mayor probabilidad de consumo de marihuana en aquellos que consumen tabaco o no. Y observar es la evolución de esto a lo largo de la serie no nos permite decir que haya una sustitución. ¿Sí? Sí podemos decir que de a poco se va desprendiendo, dislocando de alguna manera el consumo de tabaco del de marihuana. O sea, antes, si tomábamos a los que consumían marihuana, había una pequeñísima proporción que antes no había consumido tabaco. Ahora esa proporción es un poquitito mayor. ¿Sí? Lo que tenemos que empezar a observar es al revés. Y la pregunta sería, si la prevalencia de tabaco hubiera seguido aumentando o se hubiera permanecido estable, ¿qué impacto hubiera tenido en la de marihuana? Esto todavía resta para profundizar y ver la evolución en ese sentido. Pero claramente no podemos, con la evidencia que tenemos hoy, hablar de una sustitución. ¿Sí? Sí que hubo una caída de uno y un aumento de la otra.
La última pregunta.
Hola, buenas tardes. Tenía un par de consultas. Una era sobre si tenemos datos sobre cuáles son los medicamentos que estaban declarados como tranquilizantes en las sustancias que se consumen sin prescripción médica. Sabemos, o sea, si son, por ejemplo, ansiolíticos, tal medicamento, o sedantes, hipnóticos, ¿cuál es el tipo de medicación que se está consumiendo? O
la consulta que se hace es sobre medicamentos denominados tranquilizantes, básicamente benzodiazepinas, pero no hay una declaración donde se diga cuál es la droga exacta que consumen. No se pregunta por eso, por la especificación.
Era eso nomás. Muchas gracias.
Les agradecemos las presentaciones realizadas por Jessica Ramírez, Magdalena Cerdá y Rosario Queirolo, y a ustedes por su participación. Buenas tardes y muchas gracias.